Es la isla más pequeña de todas las Canarias y la más alejada de las costas africanas. Los cayucos, las pateras, no suelen llegar a la isla del Hierro, pero en las últimas 48 horas, solo en dos días, han llegado a sus costas más de 1.000 personas en varias embarcaciones, aunque desde luego la más impactante ha sido la que llevaba a bordo a 271 personas. Migrantes que iban hacinados en filas de 8 o 9, sin espacio para nada, ni siquiera para abrir los brazos, algunos con las piernas por fuera, sentados en el borde de esta barcaza. Y así desde Senegal, 1.500 kilómetros y entre 7 y 9 días por el océano. En ese cayuco en concreto, de madera, pintado de múltiples colores, al estilo tradicional de los barcos de pescadores de Senegal, llegaron sobre todo hombres jóvenes adultos, pero también viajaron en esta barcaza 75 menores, sobre todo adolescentes, 10 mujeres y un niño pequeño. Solo 4 tuvieron que ser hospitalizados. El resto, pese a semejante viaje, milagrosamente están bien. Son personas que se la juegan para tocar tierra europea, que pagaron entre 2.000 y 3.000 euros por un viaje en el que no sabían si iban a llegar con vida. Esta barcaza de la que te hablo pasará la historia porque es la que ha viajado con más personas a bordo desde que en 1994 empezaron a llegar pateras a Canarias. Desde que empezó este año, a Canarias han logrado llegar más de 16.000 500 personas en pateras. Pero estas son las que han llegado. ¿Cuántas se han quedado por el camino? Bueno, desgraciadamente es imposible saber la cifra exacta. Hay asociaciones de voluntarios que, hablando con familiares, han calculado que más de 1.000. Pero claro, son estimaciones. Te repito, 1.000 muertos solo en la llamada Ruta Canaria y en lo que llevamos de año, es decir, en 10 meses. Es un drama. Pero también es un reto. Bueno, en este contexto de repunte de llegadas en toda Europa, se ha cerrado un acuerdo sobre el pacto de migración entre los 27 miembros de la Unión Europea. Así, en líneas generales, podemos decir que los miembros de la Unión endurecen y restringen la entrada de inmigrantes en territorio europeo y también las solicitudes de asilo. Este es un acuerdo que llevaba años intentando, bueno, cerrarse, es decir, negociando. El pacto ha sido posible en el último minuto, in extremis, entre Alemania, que pedía más protección para los emigrantes, sobre todo para los menores, e Italia, que quería un mayor endurecimiento de las normas. Y hay otros puntos clave en este acuerdo. Ayudas urgentes por parte de los demás socios para los países que están en primera línea de llegada de inmigrantes. Desaparecen también las cuotas obligatorias de acogida. Y hay un concepto que se incluye, que es el de instrumentalización de la migración, cuando un país sea objeto de un intento de desestabilizarlo. Bueno, muchos datos muy importantes, desde luego, sobre una cuestión que es un drama, como decimos, un drama humano, que desde luego requiere seguro una altura de miras excepcional que no sé si realmente se está teniendo y hasta qué punto. Lorenzo Silva es periodista, es escritor, colaborador de La Tarde y nos acompaña en este programa y a esta hora, los martes y jueves, para poner su mirada sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Traiciona Europa la política de acogida y protección de migrantes? ¿El reto es tan grande que la Unión Europea corre riesgo de no estar a la altura del desafío?
La verdad es que podemos decir que la Unión Europea lleva bastantes años no estando a la altura del desafío. Mira que esto que se acaba de aprobar no son los tres reglamentos que están incluidos, no es el texto ya vinculante de los reglamentos, sino una propuesta de texto de esos tres reglamentos para elevarla, para llevarla al Parlamento Europeo y, bueno, pues ya veremos, ¿no? Todavía quedan unos meses para que eso entre en vigor. Y, sin embargo, hace muchos años que la presión migratoria desencadena crisis insoportables en la frontera sur de Europa. Yo a veces me pregunto si esas crisis insoportables se hubieran planteado en otras fronteras de Europa, si a lo mejor habría habido un poquito más de diligencia para abordarlas, ¿no? Al final, bueno, digamos que esta regulación, por un lado, va en el buen sentido, en la medida en que establece un principio de apoyo a los países que hacen frontera, sobre todo la frontera problemática, que es la meridional, y que se ven sometidos a estas crisis. Es decir, hay un cierto principio de corresponsabilidad de todos los países de la Unión respecto del impacto que estas crisis tienen, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estos 1000 y pico inmigrantes que han llegado al Hierro, ¿no? Vienen de Senegal, la mayoría, ¿no? Sí. Del África francófona. Probablemente el objetivo de todos ellos no es quedarse a vivir en Albacete, sino que seguramente pues ya tienen incluso algún teléfono en alguna ciudad de Francia, ¿no? Y sin embargo, pues el empuje, el envión, se lo lleva a España y se lo lleva en este momento la Isla del Hierro o las Islas Canarias en bastante soledad, ¿no? O en relativa soledad. En ese sentido, creo que la reglamentación va en una dirección por lo menos razonable al fin, ¿no? Quizá más cuestionable es si las medidas de la Unión Europea realmente sirven para condicionar o para mejorar lo que son las grandes corrientes que promueven este fenómeno, ¿no? Si realmente estamos afrontando los problemas verdaderos que están detrás de esta inmigración, que además es compleja. Por un lado, hay personas que huyen directa y literalmente del hambre, y hay personas que huyen directa y literalmente de la tiranía, y de una tiranía que además amenaza con acabar de forma perentoria con sus vidas, ¿no? Yo tengo la sensación de que ni en uno ni en otro campo Europa está mostrando la diligencia que debería por cómo le afecta el problema.
Desde luego. Y fíjate, decía yo antes esta cifra, ¿no? Que desde que ha empezado este año a Canarias han logrado llegar 16.500 personas en pateras. Y esto, como bien decimos, es un reto muy importante, desde luego, para las islas, para el Hierro, por ejemplo, que es una isla muy pequeñita, aunque se han hecho grandes cosas en los últimos años. Y la derivación a otras zonas y a otras partes de la isla, sobre todo de los adultos, se hace muy rápidamente. Pero decían que, por ejemplo, los 200 menores que ahora mismo tienen en la isla, pues eso sí que tienen que ocuparse ahí, en el Hierro de ellos, de momento, y que lo tienen realmente difícil. Bueno, el reto, como decimos, es brutal. El reto, por ejemplo, para Italia es también gigantesco, lo estamos viendo todos los días. Fíjate, allí han conseguido llegar casi 125.000 personas solo este año, ¿eh? Muchos de ellos, como vemos, a la isla de Lampedusa. La misma isla frente a la que hace 10 años, durante la noche del 3 de octubre de 2013, un viejo barco repleto de cientos de eritreos, etíopes y somalíes volcó y se hundió cuando se acercaba a la costa. Aquella noche sin luna, un hombre encendió una antorcha artesanal para llamar la atención, pero accidentalmente prendió fuego a un resto de combustible que se había filtrado en el barco. Todas las personas a bordo, que eran más de 500, ojo, entre hombres, mujeres y niños, presas del pánico, corrieron hacia el otro lado de la embarcación para alejarse de las llamas. La consecuencia fue que provocaron que el barco volcara. Cuando los servicios de salvamento llegaron, lo que encontraron fue un mar de cadáveres. Las imágenes de los ataúdes, muchos blancos, pequeñitos, dispuestos en líneas en el aeropuerto de Lampedusa, conmocionaron al mundo y sacudieron entonces la conciencia de Europa. En uno de los ataúdes había además una mujer y su bebé recién nacido, aún unido al cordón umbilical. Bueno, pues alumnos de 17 años del Colegio San Ignacio de Loyola de Madrid han viajado hasta Lampedusa. Lo hacen cada 3 de octubre, coincidiendo con el aniversario de este naufragio, para conocer la realidad de lo que allí se vive en Lampedusa. Vamos a saludar a Elena Fernández y Mateo Burgué. Hola, Elena. Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mateo.
Aquí estamos.
Elena, has pasado unos días en Lampedusa, has tenido la oportunidad de hablar con supervivientes de ese naufragio, también con personas de la isla que les ayudaron, con pescadores que les socorrieron en el primer momento. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de lo que te han contado?
Pues a ver, lo primero, han sido unos días impresionantes en Lampedusa, pero sí es verdad que ha habido pescadores que esa noche, por casualidad, escucharon a la gente gritando y acudieron a salvarlos. Y bueno, nos han contado unos testimonios realmente dolorosos. Una cosa que me impactó muchísimo fue, por ejemplo, la historia de un hombre que perdió a sus 4 hijos y cómo las mujeres pedían desconsoladas a los pescadores que buscaran a sus niños, que luego muchos aparecieron muertos.
Mateo, ¿y tú qué me cuentas? Es decir, ¿qué te ha llamado especialmente la atención? ¿Qué es esa conversación que has tenido con alguno de estos migrantes o con alguien de la isla que te ha tocado especialmente?
Sí, tuvimos la oportunidad de conocer a muchos de los migrantes que llegaron ese día, porque vienen a Lampedusa antes de la conmemoración del 3 de octubre. Y pudimos hacerles preguntas y ellos nos respondían en lo que podían. Evidentemente estaban muy emocionados. Y entonces una de las preguntas que hizo una de las compañeras españolas, de hecho, ¿qué les mueve a hacer un viaje que les cuesta tantísimo dinero y es poco probable que lleguen? Es poco probable que lleguen a tierra. Y si él simplemente dijo, es muy impactante oírlo de personas como... Personas que las ves ahí delante y son perfectamente normales, pero han pasado por un infierno y es muy difícil de entender y de asumir.
¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo de por qué iniciaban un viaje en el que no sabían si iban a finalizarlo?
La simple certeza de que tienes una esperanza de vivir les hace moverse. El simple hecho de querer vivir y eso es muy, muy impactante oírlo.
Elena, también habéis estado en contacto con los vecinos de Lampedusa. ¿Ellos qué os cuentan, ¿no?, de la situación que vivieron entonces, pero también de la que siguen viviendo?
Pues sí, la verdad es que hemos sido acogidos por familias de allí y lo cierto es que muchas veces da la sensación de que, aunque son realidades que ambas se dan en la isla, pues por una parte el tema de la migración y los naufragios, y por otro lado todo el tema del turismo, las playas, la naturaleza, como que ellos lo tienen, yo creo que tan asumido que en su vida diaria tampoco nos hablaron demasiado de ello, porque son dos realidades tan distintas pero juntas que resulta extraño.
Pero vosotros habéis quedado, Mateo, estos días en casas de gente de Lampedusa, ¿no? Me imagino que, no sé si os han hablado de que para ellos esto lo ven, o viven de espaldas a ello, lo ven como un problema, al contrario, lo ven como una cuestión lógica de humanidad acoger a todos estos migrantes. ¿Os han dicho algo al respecto, Mateo?
No, sí, nos quedamos en sus casas, es parte del proyecto Erasmus del colegio. Y no, ellos nos han contado que sí que saben que es un problema y saben que está presente en la isla, pero que llevan en la isla 17, 18, 19 años, pocas veces han visto un migrante en la isla. Y es porque los tienen aislados en una zona para que toda la gente que viene al turismo, simplemente los pobladores de la isla, no se vean relacionados con ello. Y es extraño oírlo, o sea, en una isla tan pequeña, que hay un problema tan grande y que la gente sea consciente pero simplemente le ignore o directamente que no es consciente de ello. Es muy raro oírlo.
Es muy raro, sí, no me extraña. Bueno, pues Elena Fernández y Mateo Burgué, que han tenido la oportunidad de estar en la isla de Lampedusa, de las que efectivamente nos llegan, bueno, pues imágenes pues que constantemente están llegando, como vemos también, inmigrantes que a veces colapsan, ¿no?, también los servicios, como estábamos hablando un poco de lo que está pasando estos últimos días en El Hierro, y desde luego de esa sensación que supone hablar con alguien que además es superviviente de aquel terrible naufragio, pero también de esta otra sensación extraña, ¿no?, que nos planteas tú, Mateo, de cómo los habitantes de la isla viven relativamente de espaldas, ¿no?, a todo este drama. Elena, Mateo, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Esta sensación, Lorenzo, ¿no?, este vivir de espaldas a lo que pasa, es tremendo, ¿no?, verlo así tan de cerca, no sé.
Sí, hombre, en el caso de una isla tan pequeña como bien decían hace un momento, quizá resulta más chocante, ¿no? Resulta más impactante. Pero al final todos nosotros, todos los españoles, formamos parte de una sociedad a cuya puerta tocan prácticamente todos los días decenas o cientos de personas desesperadas, ¿no? Y la mayoría de nosotros, bueno, pues vivimos al margen, ¿no? En los lugares más afectados hay una mayor proximidad, pero tampoco hay un conocimiento ni una contigüidad. allá, ¿no? Yo tuve no hace mucho la experiencia de hablar con personas que han tenido que estar muchas noches en esas vallas terribles de Ceuta y Melilla, ¿no? Y que ven llegar pues a esas personas desesperadas, a veces en grupos de decenas, a veces en grupos de cientos, que se abalanzan literalmente contra las vallas, ¿no? Y esa percepción directa, pues lamentablemente entre nosotros la tienen muy pocas personas. Por cierto, personas que cuando hay un problema, que a veces hay un problema, tampoco somos demasiado conscientes de lo que tienen que vivir cada día y cada noche, ¿no?
Sin duda, es así. Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Un abrazo.